Muy bien. Ahora vayamos a Miqueas 6 y veamos por qué Dios quiere que seamos humildes, que tengamos un espíritu contrito, que seamos mansos, porque es entonces cuando Él puede instruirnos, podemos aprender, Él puede tratar con nosotros. Vayamos a Miqueas 6, verso 6. Miqueas 6, 6. ¿Con qué vendré ante el Señor para postrarme delante del Dios Altísimo? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué es lo que va a llevar? ¿Vendré ante Él con ofrendas quemadas, con terneros de un año? ¿Estará complacido el Señor con miles de carneros, con 10 millares de ríos de aceite? ¿Qué es lo que usted puede hacer por su cuenta? Por eso es que se necesita el arrepentimiento. Él dice: daré a mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por el pecado de mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor requiere de ti, sino que hagas justicia y que ames misericordia y que camines humildemente con tu Dios? Eso es lo que Dios quiere. Benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Ahora volvamos a Mateo 5 y veamos la siguiente bienaventuranza. Todas las bienaventuranzas son importantes porque son las que junto con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la oración, el estudio y el ayuno nos van a dar fortaleza espiritual durante los tiempos difíciles. Vayamos a Mateo 5, verso 4. Benditos son aquellos que lloran cuando ven que sucede algo terrible, ¿no? Benditos son aquellos que lloran porque serán confortados. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? El confortador. Ese es el confort que viene de Dios, el cual no puede provenir de ninguna otra fuente, porque es el Espíritu de Dios el que le dará la paz mental para ayudarle a lidiar con las dificultades emocionales, mentales, físicas y espirituales que usted pueda tener. En verdad, lo siento por aquellas personas que se han visto involucradas en las dificultades y los problemas de los tiroteos masivos que hemos visto y otros acontecimientos similares. Porque estas personas no saben acerca del plan de Dios. Ellos no saben lo que significa la segunda resurrección. Y por lo tanto, no tienen esperanza. Y no existe ningún confort o nivel de aceptación al que puedan llegar después de haber perdido a sus hijos en una masacre así, o de haber perdido a familiares en tiempos tan difíciles. Hermanos, necesitamos el confort del Espíritu Santo. Pasemos ahora al Salmo 69, Salmo 69. Y piensen en todo lo que Jesús tuvo que pasar. Piensen en todo lo que Jesús tuvo que hacer. Recuerden que Él era Dios manifestado en la carne. Y que en Juan 2 dice que no confió en ningún hombre porque sabía lo que había en el hombre. Y el duelo o el llanto puede ser por cosas que le suceden a otros o a nosotros mismos, y necesitamos entender que una vez que hemos sido confortados y que hemos experimentado el proceso que va de la tragedia a la recuperación y al confort, entonces también podemos confortar a otros. Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han venido sobre mi alma. Y estas son palabras de Cristo. Recuerden que Jesús clamó al Padre, quien era capaz de salvarlo de la muerte en temor. Verso 2. Me hundo en profundo fango donde no hay soporte. Y David fue capaz de escribir muchas de estas cosas en los Salmos, gracias a la inspiración de Dios. Lean los Salmos. Tan solo comiencen a leer el libro de los Salmos y se van a quedar sorprendidos de todos los problemas que David tuvo que pasar durante su vida. Porque él fue una tipificación de Cristo en muchas de estas cosas. Y aquí podemos comprobarlo. He entrado en aguas profundas donde las inundaciones me abruman. Estoy cansado de mi llanto. Mi garganta está seca. Mis ojos fallan mientras espero a mi Dios. Aquellos que me odian sin causa son más que los cabellos de mi cabeza. Aquí está hablando Cristo también. Todos estaban en su contra. Aquellos quienes me cercarían son poderosos, siendo injustamente mis enemigos. ¿Debería devolver lo que no quité? Oh Dios, tú conoces mi estupidez. Aquí está hablando David, ¿verdad? No Cristo, obviamente. Cristo no tenía estupidez. Mis pecados no están ocultos de ti. No dejes a aquellos quienes esperan en ti, oh Señor Dios de los ejércitos, ser avergonzados por mi causa. No dejes a quienes te buscan ser avergonzados por mi causa, oh Dios de Israel. Porque por tu amor he soportado reproche, venganza, vergüenza ha cubierto mi cara. He llegado a ser un desconocido a mis hermanos y un extraño a los hijos de mi madre. Porque el celo de tu casa me ha comido y los reproches de aquellos que te reprocharon han caído sobre mí. Y esto refleja la actitud de Jesús. Y ya veremos esto un poco más adelante, porque él clamó. Vayamos al Salmo 13 ahora. Salmo 13. Y muchas veces usted se va a sentir muy deprimido. ¿Y cómo nos recuperamos en momentos difíciles? ¿Cómo recibimos el confort y empatía en esos momentos? Acercándonos a Dios, orando como se ora aquí en los Salmos, derramando nuestro corazón delante de Dios. Salmo 13:1. ¿Hasta cuándo me olvidarás, oh Señor? ¿Alguna vez has sentido que Dios lo ha olvidado? ¿Problemas y dificultades? ¿Para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tomaré consejo en mi corazón, teniendo tristeza en mi corazón diariamente? ¿Hasta cuándo será exaltado mi enemigo sobre mí? Estas también son algunas formas en las que podemos orar a Dios. Estas mismas palabras. Cualquier dificultad o problema que usted tenga, no deje que lo abrume. Verso 3. Considera y respóndeme, oh Señor mi Dios. Alumbra mis ojos. Y eso viene con el confort. No sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando sea movido. Y aquí está la solución. Si la situación es abrumadora, si está de duelo, si está gimiendo, si usted pasa por este tipo de situaciones, lea el verso 5. En cuanto a mí, yo he confiado en tu misericordia. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque Él ha lidiado benévolamente conmigo. Siempre recuerden esto. Así es como hay que clamar a Dios si usted se encuentra en algún problema oscuro, en dificultad. Si usted se encuentra en aguas profundas, como acabamos de leer, o que se siente que se está hundiendo en el fango, como arenas movedizas, sintiendo impotencia, y que todo lo que hace solo empeora la situación. Así es como debe de clamar a Dios. Y Él le ayudará. Él le dará la solución. Él hará que suceda. Entonces, veamos algo importante aquí también, en Ezequiel 9. Ezequiel 9. Porque estamos llegando a un tiempo muy similar a este, donde va a haber muy pocas personas haciendo el bien. Y aquí es donde encaja el Salmo 91. Aquí es donde entran en juego la resistencia, la paciencia, la perseverancia. Aunque el mundo se desmorone a su alrededor, aunque las cosas se empeoren cada vez más, y aunque usted gime y llore y le diga a Dios, esto es demasiado difícil de ver, de entender, de escuchar, recuerde esto. Vayamos a Ezequiel 9. Dios cuida de todos y cada uno. Por eso es que el Salmo 91 puede ser una clave para Ezequiel 9. No importa, caerán 10,000 a su derecha y 1,000 a su izquierda. Ezequiel 9:1. Y clamó en mis oídos con fuerte voz diciendo: deja que los ejecutores de la ciudad se acerquen. Este será un tiempo en el que Dios intervenga con destrucción. Incluso cada uno con su arma destructora en su mano. Y he aquí, 6 hombres vinieron por el camino de la puerta superior, la cual mira hacia el norte, y cada uno tenía su arma para matar en su mano. Y un hombre de entre ellos estaba vestido de lino, y un tintero de escritor a su lado. Y ellos fueron y se pararon al lado del altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel había subido del querubín donde había estado al umbral del templo. Y él llamó al hombre vestido en lino, con el tintero de escritor a su lado, y el Señor le dijo: ve por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una marca en las frentes de los hombres que están gimiendo y llorando a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y tenemos que entender que esta es la razón por la que Lot pudo escapar de Sodoma. Verso 5. Y él dijo a aquellos en mi audiencia: vayan por la ciudad detrás de él. Entonces, la protección de Dios va a venir primero. ¿Cuánto tiempo antes? No lo sabemos. Y usted también puede relacionar esto con los 144,000, la gran multitud innumerable de Apocalipsis 7, y con aquellos que sean llevados al lugar de seguridad, mencionados en Apocalipsis 12. Usted puede relacionar esto con los que sean protegidos en donde estén, gracias a la intervención de Dios y de sus ángeles. Y por supuesto, los ejecutores y el hombre con el tintero y la pluma son ángeles de Dios. Y él dijo a aquellos en mi audiencia: vayan por la ciudad detrás de él y maten. No dejen que su ojo perdone ni tengan piedad. Completamente destruyan a los hombres, ancianos, jóvenes y vírgenes, y a niños pequeños y mujeres. Y fíjense, sin la segunda resurrección, la gente no puede entender por qué Dios hace esto. Y la razón es porque no saben lo que Dios está haciendo. Dios los va a resucitar a una vida nueva, un cuerpo nuevo, una mente nueva, una segunda vida en la carne, para vivir en un lugar donde haya paz, amor, gozo, fe, todas las cosas que ellos necesitan. Así que tenemos que visualizar el fin del asunto. Pero no se acerquen a ningún hombre en quien esté la marca. Y comiencen en mi santuario. En mi santuario, con los levitas y los sacerdotes. Y ellos comenzaron con los hombres ancianos, quienes estaban delante del templo. Y él les dijo, profanen el templo. Aquí hay una lección, hermanos. Si las personas no sirven a Dios como Él ordena, y traen sus pecados descaradamente delante de Dios, porque recuerden qué le pasó al templo. Ellos trajeron a los ídolos, a los homosexuales, trajeron todas estas abominaciones al atrio del templo de Dios. Usted necesita entender por qué Dios hace esto. ¿Dónde estaban los sacerdotes que debieron haber dicho, no, saquen esto de aquí? ¿Dónde estaban los levitas que tenían que proteger el templo? ¿Dónde estaban? Deberían haber utilizado sus espadas para expulsarlos. Pero no, dejaron que se corrompieran. Nosotros podemos percibir que esto es lo que está sucediendo ahora en el mundo, entre comillas, cristiano. Se están corrompiendo. Miren cómo los gobiernos se están volviendo extremadamente corruptos. Vean las noticias por la tarde, todo es corrupción. Como lo que leí la semana pasada. Son heridas, moretones y llagas podridas desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. Y no pueden detenerse. Saben que todas estas cosas son corruptas y están mal. Pero están tan adheridos al mal que no pueden despegarse. Así que esto es lo que va a pasar. Esto se va a repetir una y otra vez en muchos países. Se va a repetir en muchas ciudades alrededor del mundo cuando empiece la tribulación. Verso 7. Y él les dijo, profanen el templo y llenen los atrios con los muertos. Salgan. Y ellos salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que mientras los mataban y yo quedé solo, entonces caí sobre mi rostro y clamé y dije, ¡ah, Señor Dios! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel en tu derramamiento de tu furia sobre Jerusalén? Y él me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y Judá es excesivamente grande, y la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad. Por cuanto ellos dicen, el Señor ha abandonado la tierra y el Señor no ve. E incluso yo, mi ojo no perdonará, ni tendré piedad, sino que recompensaré su camino sobre su cabeza. Y aquí el hombre vestido con lino, con el tintero a su lado, reportó el asunto diciendo, he hecho como me has ordenado. Impresionante. Y vamos a ver más sucesos como este en el futuro. Y la única fuerza y ayuda que podremos obtener será a través de Dios. Veamos cómo afectaban estas cosas a Jesús en Juan 11. Porque Jesús también tenía emociones igual que nosotros. Él entendía aún más el razonamiento humano, el pecado, la justicia, la bondad y todas estas cosas. Él entendía más de lo que cualquier ser humano podría entender. Y tenía que ver lo bueno, tenía que ver la maldad, tenía que trabajar con sus discípulos para instruirlos hasta el fin. En una ocasión les dijo, ¿por qué están tan endurecidos de corazón que no me creen? Sin embargo, Dios los utilizó cuando se convirtieron. Y todo esto tiene que ver con el relato de cuando Lázaro fue levantado de entre los muertos. Así es como reacciona la gente. Juan 11, verso 32. Entonces María, cuando llegó a donde Jesús estaba y lo vio, cayó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y nosotros también decimos cosas similares, ¿verdad? Muchas ocasiones. Como resultado, cuando Jesús la vio llorando y los judíos quienes vinieron con ella llorando, él gimió en espíritu y estuvo él mismo movido interiormente. Eso es lo que nos pasa cuando vemos este tipo de situaciones. Y él dijo: ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron: Señor, ven y mira. Y aquí está el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. Van a haber cosas que nos van a hacer llorar. Y el único confort que tendremos será con Dios. Entonces los judíos dijeron: vean cuánto lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este hombre, quien tenía el poder para abrir los ojos del ciego, haber también causado a este no morir? Pero sí lo dejó morir, ¿o no? Sí. Y por eso es que Dios permite la muerte de tantas personas. Dios es un Dios con amor, justicia y verdad para superar todo lo que Satanás ha hecho y para superar todo lo que los hombres han hecho, con un poder superior a todas estas catástrofes para corregirlas y para traer salvación en tiempos de necesidad. Y así es como debemos de visualizar lo que Dios es y lo que va a hacer a través de su poder. Pero si Dios no permitiera que la humanidad continuara en su maldad y miseria hasta tocar fondo, entonces nunca se convencerían de que el camino de Dios es el mejor. Así es como Él lo planeó. Verso 38. Por causa de esto, Jesús otra vez gimió dentro de sí mismo. Estaba afligido ante su actitud. Desde luego ellos no sabían, estaban ciegos, tenían ojos para ver, pero no vieron, tenían oídos para oír, pero no oyeron. Gimió dentro de sí mismo mientras iba a la tumba. Era una cueva y una piedra estaba colocada sobre la abertura. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, él ya apesta porque han sido 4 días. Y la verdad es que no importa si son 4 días, 4 años, 400 años o 6,000 años. Dios puede corregirlo. Nadie más puede hacerlo. Verso 40. Jesús le dijo: ¿no te dije que si creías verás la gloria de Dios? Que si creyeras verás la gloria de Dios. Entonces removieron la piedra de la tumba donde el hombre muerto había estado puesto, y Jesús levantó sus ojos hacia arriba y dijo: Padre, te doy gracias que me has escuchado. Incluso su pensamiento antes de la oración. Recuerden, ¿dónde comenzamos? La fe de Jesús, la fe que viene de Dios. Y sé que tú siempre me escuchas, pero a causa de la gente quien se para alrededor digo esto, para que puedan creer que tú sí me enviaste. Y después que él había hablado estas cosas, gritó con una fuerte voz. Imagínense, toda la gente abucheando, quejándose, gimiendo, llorando. Y luego Marta diciendo: ha estado muerto por 4 días. No sé cuántos detractores habían, pero ahí estaban. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Dio una oración corta y luego ordenó, Lázaro, sal. Y entonces Lázaro salió caminando y quitándose los envoltorios de su cabeza. Nosotros no sabemos qué haya respondido, pero varias veces me he preguntado, ¿qué habrá pensado cuando salió y vio a toda esa gente? Y entonces se miró a sí mismo y a toda esta mortaja que caía de su cuerpo. Y él la deshacía porque había estado durmiendo el sueño de la muerte durante 4 días. Lo que sea que haya dicho no está registrado, pero me imagino que ha de estar pensando, ¿qué están haciendo toda esta gente aquí? Y le contestaron, has estado muerto 4 días. ¿Ah, de veras? Este suceso ha de haber sido asombroso. Pero ni siquiera esto convenció a toda la gente. Solamente algunos se convencieron. Entonces, muchos de los judíos quienes habían venido a consolar a María y que habían visto lo que hizo Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron con los fariseos. Sí, hay que reportarlo a los líderes religiosos. Sí, somos fieles incluso después de presenciar un milagro. Sí, somos fieles a ellos, no a Dios. Y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y noten la actitud, cómo se apresuraron a ir ante Jesús sobre sus rodillas, rompiendo sus vestidos y arrancándose las barbas diciendo, ¡oh, Señor! Nos arrepentimos, lo sentimos, ¿verdad? ¡No! No fue así. Entonces los sacerdotes jefes y los fariseos se reunieron en un consejo. ¿Cuántas veces dice que se reunieron en consejo? Y me encanta esto. Siempre me acuerdo de esto. Hay un proverbio que dice, en la multitud de consejos hay sabiduría, pero debemos añadir que solo aplica si el consejo está conformado por personas sabias, obviamente. ¿Verdad? Si no hay personas sabias en el consejo, si no hay personas rectas en el consejo y no quieren hacer el bien, entonces van a dictar un juicio malvado a causa de su ceguera. Este fue un milagro increíble. Incluso Jesús gimió, lloró. Verso 47, y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchos milagros. Si le permitimos continuar en esta manera, todos creerán en él, y los romanos vendrán y nos quitarán este lugar y la nación. Pero uno de ellos, Caifás, siendo sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no tienen entendimiento. Y él dijo, yo tengo la solución. Cuando en realidad se había determinado que dijera esto. Me pregunto, ¿qué es lo que va a decir Caifás cuando sea resucitado? Ni consideran que es mejor para nosotros. Para nosotros, dice Caifás. Solamente estaban pensando en ellos mismos. Suena algo parecido a Washington. MS, ¿verdad? Mentirosos, embusteros, corruptos. Que un hombre muera por el pueblo, que esta, la nación entera, muera. Y él no dijo esto de sí mismo, sino siendo sumo sacerdote ese año, él profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también que él podía reunir en uno a los hijos de Dios, quienes estaban dispersos fuera. ¿A qué se refiere esto? Eso se refiere a aquellos que están en los sepulcros y a la profecía de todos aquellos que sean fieles y vivan, mueran y sean puestos en los sepulcros para esperar la resurrección. Aquí está todo el panorama. La resurrección de Lázaro representa la segunda resurrección a una nueva vida física, para que pudiera arrepentirse y alcanzar la salvación. Todos acusan a Dios y dicen, bueno, Él ha permitido la muerte de todo ser humano, o podemos ver el ejemplo del diluvio, Dios lo permitió, lo causó. Ese es el motivo del conocimiento que tenemos sobre la Biblia y la segunda resurrección, la cual va a resolver los males del mundo y de las vidas de las personas. Recuerden que todas las personas son igual de importantes para Dios. Y su plan, porque Él nos creó a todos, ¿o no? Claro que sí. Claro que sí. Benditos son aquellos que lloran porque serán confortados. Y piensen en el confort que habrá en la segunda resurrección. ¿Se imaginan? Piensen en todos aquellos que estaban en Hiroshima y Nagasaki, una mañana soleada, civiles que se ocupaban de sus actividades diarias. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían que un avión a 36 mil pies de altura, que no se podía ni oír, lanzaría una bomba atómica sobre ellos. Y al instante de la explosión, 100,000 personas fueron incinerados. Ya no estaban. 100,000 personas, así. Todos los que sobrevivieron, todos los problemas y dificultades por los cuales tuvieron que pasar. Piensen, ¿cómo se verá el día en el que serán resucitados? Piensen en lo que pasará con los judíos que estuvieron en los campos de concentración de Hitler. Piensen en lo último que pasaba por la mente del judío mientras era llevado desnudo a las cámaras de gas para ducharse, entre comillas. Y cuando veo algunos documentales sobre cómo los alemanes salían para ver lo que les hacían, aunque ya lo supieran, pienso que eso es lo que sucede cuando una nación está cautiva bajo un sistema satánico. Y el mundo entero va a estar bajo este sistema satánico, como si fuera un gran campo de esclavización. Y es por eso que Cristo va a regresar. Así que necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos la fe de Cristo, necesitamos el confort de Dios, necesitamos entender lo que va a suceder y darnos cuenta de que Dios nos ha llamado para formar parte integral de la solución en la salvación del mundo. Vamos a tener que vivir en estos tiempos difíciles, pero si tenemos el Espíritu de Dios y entendemos la palabra de Dios, entonces podremos hacerlo. Así que continuaremos la próxima vez con las Beatitudes.